Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A la humanidad le beneficia más la búsqueda de la verdad que la creencia de poseerla. Rob Riemen.
What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Muy buenas tardes. Papa Francisco aprobó esta semana el martirio de Isabel Sánchez Romero, una religiosa a la que nunca se le oyó una queja. La historia de la dedicación plena. Nació en Huesca, Granada, y allí ingresaría en el monasterio de la Madre de Dios, dominicas, a los 17 años. Sus compañeras siempre dijeron de ella que era humilde, obediente, silenciosa y trabajadora. Supo convivir con una rara enfermedad que le cubría el cuerpo de llagas. Nunca se quejó y asumía las responsabilidades que esta rara enfermedad le permitía. Su dolor le daría fuerza para su posterior martirio. Llegó la República y la persecución religiosa. Llegó la Guerra Civil. Las religiosas pronto tuvieron que huir del convento de Huesca y un día los milicianos aparecieron en la casa donde estaba escondida Sor Isabel. La llevaron al calabozo y la obligaron a blasfemar bajo amenaza de muerte. No lo hizo y fue maltratada, quedando tendida en el suelo y semimuerta. Isabel tenía 76 años y una salud débil, pero tuvo fuerza para superar aquella noche. A la mañana siguiente la tiraron a un camión para llevarla a las puertas del cementerio. Allí vería cómo asesinaban a su sobrino y la volvieron a pedir que blasfemase. No lo hizo. La archicofradía del Santísimo Rosario explica su muerte. Al final pusieron su cabeza sobre una piedra y con otra piedra le machacaron el cráneo. ¿Cómo pudieron ocurrir estas cosas? Nunca lo entenderé. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana, dichoso el que no se escandalice de mí.
Sí, porque se acercan algunos discípulos de Juan, porque le habían dicho a Juan, ¿eres tú el que debe venir? ¿Hay que decírselo a Jesús de Nazaret o tenemos que esperar a otro? Entonces Juan dice, bueno, pues sí, y preguntárselo. Entonces cuando el Señor dice, no, ved vosotros mismos, los ciegos ven, los sordos oyen, y se anuncia la buena nueva y dichoso el que no se escandaliza de mí. Yo entonces estos días siempre me planteo, ¿qué esperamos? ¿Por qué nos estamos preparando? ¿Para unas comidas? ¿Para unas celebraciones de regalos? ¿Para qué? Hay un punto en el cual siempre me acuerdo de aquella obra de Beckett, de Esperando a Godot, aquellos hombres que dicen, vendrá hoy, vendrá mañana, quién sabe, pero ¿qué esperamos? Entonces, a ver si el escándalo viene porque nosotros los cristianos no nos amamos, no tenemos esperanza y entonces hacemos lo contrario de lo que Dios espera en el Adviento y entonces, claro, después los demás dicen, Navidad, fiesta de consumismo, no me gusta, pues qué pena.
Muchísimas gracias, gracias Jesús Luis. Gracias. Hasta mañana.
Dime que es verdad que te quedas a bailar. Dime la mitad y me puedo morir ya. Dime qué hay detrás.
Tony Pereira tiene 51 años. Es chef de cocina internacional y vive en Venezuela. Graduado en varias prestigiosas academias de gastronomía, ha trabajado en varios hoteles de 5 estrellas de su país. Todos los días prepara un menú especial para unos invitados muy especiales. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Tony llegó a la parroquia de San Sebastián en Maiquetía, Venezuela, a las 4 de la mañana como cada día. Cuando entró a rezar ante el Santísimo se encontró a un señor sentado en un escalón, algo que no era habitual a esas horas, pero Tony siguió con su tarea del día. Entró en la cocina para empezar a preparar el menú diario para las 200 personas que acuden al comedor social que lleva 2 años en funcionamiento en la parroquia. A esto de las 9 salió para ver cuántos comensales iba a tener esa mañana. Fue en ese momento cuando el señor, que seguía ahí sentado, se dirigió a él para pedirle un momento de su tiempo. No quería comer, solo hablar.
Me agradecía que el apoyo que le había dado a su hijo y a sus hijos y a él y a su familia, pero que él ya no aguantaba más la situación en la cual vivía. Usted sabe, yo dándole esperanza, tratando de dar un poco de esperanza a la situación en la que él me estaba contando, pero me dijo, no, ya conmigo no tiene oportunidad, ya yo tomé una decisión. Y yo, ¿qué decisión tomaste? Dijo, ya yo no voy a estar más aquí, sigue ayudando a la gente, que usted es un hombre bueno. Y entonces ahí cuando en la conversación vomitó sangre y cayó acostado en el asiento de la iglesia. Y le pregunto, ¿qué tiene? Y él me dice, no se preocupe más por mí, perdóneme por lo que hice. Yo me tomé dos frasquitos de Despacito, de eso es un veneno, para acabar con mi vida. Ya está bueno, perdóneme, rece por mí.
Tony llamó corriendo al sacerdote, al 171, una institución venezolana que atiende a enfermos en la calle, pero no pudieron hacer nada por él, falleció. Y aquel hombre antes de morir quiso ir a dar las gracias a Antonio Pereira, cocinero de profesión en grandes cadenas de hoteles antes de la crisis venezolana y ahora voluntario en la parroquia de San Sebastián, un verdadero, como decía, hospital de campaña. Cada jornada Tony se rompe la cabeza para estirar la materia prima que llega a la parroquia a través de donaciones de la diócesis o de empresas como Teixeira Duarte, en la que trabaja él mismo después de salir de la parroquia. También llegan pan de varias panaderías, de hecho en alguna colabora Tony de manera desinteresada a cambio de esas barras. Además los feligreses estiran como pueden su cesta y cada semana llevan algo a la parroquia. No es una ayuda vana si tenemos en cuenta que en comprar carne, pasta y arroz, carne, poco de carne, pues se puede ir fácilmente el sueldo mensual de una familia. ¿Cómo lo ves?
Pues es tremendo lo que se está viendo en Venezuela y no se conoce mucho porque no suele llegar la información, solo llega lo político o las manifestaciones. Pero además de todo eso hay gente buena, muy buena en Venezuela. Lo que está haciendo la iglesia allí es impagable y cada día lo que sucede es un milagro. Cristina, ¿cómo les podemos ayudar?
Aun con toda la colaboración, la realidad es que hay muchos días en los que se necesita el milagro. Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica su campaña de Navidad de este año a ayudar a estas parroquias de Venezuela. A estas parroquias transformadas en lugares donde se alimenta el alma. Por ejemplo, en San Sebastián celebran hasta 7 misas los domingos. Hay grupos de familias, de matrimonios, catequesis de jóvenes, pero donde también se alimenta el cuerpo. Además del comedor, han puesto en marcha un ropero, un servicio de peluquería y asistencia médica ambulatoria. Todo esto ocurre gracias a los voluntarios que ayudan al padre Martín, el párroco, como la señora Berta, de 80 años, que no solo corta las verduras por la mañana, sino que dona una parte de su pensión social para comprar alimentos, o Carmen, que cada día a las 5 de la mañana deja las tareas de su casa hechas y va a la parroquia. Carmen muchos días no come en casa porque el dinero no alcanza y prefiere quitarse su plato al de su hijo que está estudiando en la universidad o al de su marido que tiene depresión, pero ellos no saben que ella hace esto. Y aún así, ella va a la parroquia a cocinar y dar de comer para otros. Admirable. Feliz sábado y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Cristina. A las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco celebró sus 50 años como sacerdote, recordando a quien fue su padre espiritual, alguien muy importante en su vida. Se trata del padre Miguel Ángel Fiorito. He leído en el prólogo del libro que se presentó ayer que el Papa afirma que tenía olfato para oler a Satanás. Necesito saber más de él, Eva. ¿Quién fue el padre Miguel Ángel Fiorito?
Pues no me extraña que quiera saber más de él porque a mí me han entrado unas ganas grandísimas de leerme sus escritos, porque sin duda es alguien que ha dejado una huella inolvidable en el Papa hasta tal punto que quiso ser el propio Francisco quien presentara la recopilación de sus escritos. Esto es algo que se puede decir histórico, ¿no? Un homenaje que además coincidía con sus bodas de oro sacerdotales, por lo que el acto de presentación fue todo un símbolo hacia alguien que le ha ayudado en su sacerdocio. Y según ha contado el Papa, respecto a tu pregunta sobre ese olfato para detectar a Satanás, el padre Fiorito enseñaba a no dialogar con la tentación, a no dialogar con el diablo, una lección que al Papa no se le ha olvidado jamás. Recordaba Francisco que no hay diálogo con el diablo, que Jesús nunca conversó con el demonio, ¿no? Entonces el padre Fiorito le ayudó a distinguir dentro de sí las voces del bien y del mal, y esto ayudó muchísimo al Papa para abrirle la mente y ayudarle a sintonizar mucho más con Dios y con los demás. ¿Y cómo era el padre Fiorito? Bueno, pues según el Papa Francisco, respetaba, no exhortaba, no juzgaba, no tenía celos, tenía muchísima paciencia. Francisco le ha definido como un sabio farmacéutico de almas, que además encima tenía el carisma del discernimiento y Y fíjate, hay un detalle, Álvaro, que vamos, claramente el Papa se emocionó. Supongo que ya estaría, lógicamente, eran muchas horas celebrando en la intimidad, pero seguramente escuchando muchas felicitaciones para sus bodas de oro sacerdotales. Pero recordó cómo fue su último encuentro con el Padre Fiorito antes de que él falleciera en el año 2005, ¿no? Por lo visto, él estaba muy enfermo, llevaba tiempo siendo incapaz de hablar. Y entonces, en esa despedida, tan solo le tuvo fuerzas para mirar intensamente al Papa Francisco y se puso a llorar con lágrimas tranquilas, ¿no? Entonces, ahí el Papa, que se le quebró un poco la voz al recordarlo, explicaba: Fiorito tenía el don de las lágrimas, que es una expresión de consuelo espiritual. Por lo tanto, yo creo que a todos los oyentes que tengamos lágrima fácil, tenemos que pensar que es un don, es el de tener el don de las lágrimas, es un don, y bueno, pues hay que aprender mucho
bonito
del Padre Fiorito, sin duda.
Don. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Y se está celebrando este fin de semana en Castellón el Encuentro Nacional del Movimiento Scout Católico. Hasta allí nos vamos. Carlos Lucas es el presidente nacional de los Scout Católicos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos disfrutando de Castellón.
Por ir por orden, ayer comenzó el Encuentro Ruta. ¿Qué es? ¿En qué consiste?
El Encuentro Ruta es un encuentro de los scouts de mayor edad, que son los que tienen entre 18 y 22 años, que se celebra cada año por esta fecha, coincidiendo con una actividad que hacemos mañana, que es la entrega de la Luz de la Paz de Belén. En ese encuentro se aprovecha para trabajar sobre todo la temática de la paz, que es lo que trabajamos con los chicos scouts durante esta época.
Bueno, mañana por la tarde, ya lo decías, llegará la Luz de la Paz de Belén a la Concatedral. ¿Qué es la Luz de la Paz?
Pues la Luz de la Paz de Belén es una actividad que hacen sobre todo scouts de toda Europa, pero cada vez más scouts del resto del mundo, que se inició hace un par de semanas cuando un niño austriaco viajó a la Basílica de la Natividad en Belén, al lugar donde, según la tradición, nació Jesús. Ahí hay siempre una vela encendida y de esa vela encendió un candil. Ese candil viajó a Viena. Y en Viena, pues hace un ratito, acaba de terminar un acto ecuménico al que han acudido representantes scouts de todos los países de Europa, donde han encendido sus respectivos candiles. De manera que esa luz que se encendió en Belén se va expandiendo por toda Europa. Uh-huh. Nuestro equipo, conforme ha cogido la luz, se ha montado una furgoneta, está ya camino de aquí, llegará mañana, eso de las 5 de la tarde, y desde aquí lo repartimos a scouts católicos de toda España.
Y mañana, en la vigilia, en la Concatedral, creo, no, seguro que será un momento impresionante. ¿Cómo se vive una vigilia así? ¿Qué hay preparado?
Pues mira, esta noche, ya para ir calentando, tenemos una vigilia que consistirá en una oración de TC. Tenemos 400 jóvenes que van a participar, más toda la gente de Castellón que está invitada. Mañana lo que haremos es, para disfrutar de esta tierra, tenemos actividades en la playa por la mañana, y luego tenemos una paella para celebrarlo, y finalmente un acto. Es un acto muy sencillo, donde la protagonista es la luz. En un momento dado dejaremos oscura la concatedral y lo único que brillará será la luz, que se irá transmitiendo a las velas que todos los asistentes han traído. De manera que va a ser un acto que consiste en que, en un elemento tan sencillo como es una vela, de repente va a iluminar toda una concatedral por la transmisión a todos los demás.
Qué bueno, playa, paella, luz y paz. El plan es perfecto. Carlos Lucas, muchísimas gracias.
Sin duda.
Y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo, adiós.
El Espejo. COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
En un futuro apocalíptico... ¡Fuego! La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es encontrar una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador...
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado a las 7:15 de la tarde, en 13.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir.
No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I miss the touch of morning sun, making silhouettes of us, way back when we had our paradise.
En un colegio de Madrid han decorado el hall de entrada de manera maravillosa. Es precioso, tiene de todo. Parece que estás viviendo la Navidad en París, en Londres, en Madrid, en Nueva York, Papá Noel, Reyes Magos, renos, un gran espíritu navideño. Buscando, descubrí que no tiene niño Jesús, no hay Belén. Cosas de la laicidad, que dirán algunos. Hoy quiero que hablemos de Belénes, de la importancia del Belén, del niño Jesús, de la necesidad de ponerlo, de la necesidad de visitarlo, de recordar lo que celebramos. En la planta baja del Obispado de Orense hay una exposición bellísima, Belénes del Mundo. Hablamos con Francisco José Prieto, vicario para la nueva evangelización de Orense. Francisco José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Cadena COPE.
Bueno, hay veces que las cosas son tan obvias que da miedo preguntarlas, pero creo que hay que empezar desde cero. ¿Por qué crear una exposición sobre los Belénes del Mundo en Navidad?
Pues porque es algo tan evidente para que descubramos que la Navidad es algo universal y al mismo tiempo concreto. Descubrir que María, José y ese hermoso regalo de Dios que es el niño que nace entre nosotros, nace en tantos lugares y por los cuatro puntos cardinales. Y es lo que queremos hacer desde este pequeñito y hermoso lugar de la Tierra Gallega para todo el mundo.
Porque ¿cómo son los belenes que allí se exponen?
Pues los belenes que allí se exponen es una muestra extraordinariamente rica y variada de cómo la expresión navideña se reconoce a través de las distintas culturas, cómo la expresión de la fe adquiere los rasgos asiáticos, las tonalidades africanas o la viveza de colores latinoamericana o la tradición belenista europea. O sea, reconocemos algo que a la vista todos ya nos damos cuenta que estamos ante la expresión hermosa y tierna de la Navidad, como dice el Papa Francisco, pero con los rasgos culturales propios, incluso de la naturaleza de cada uno de esos lugares.
Te voy a poner en un aprieto. ¿Cuál es tu preferido? ¿Eres de Belén tradicional? ¿Te gustan, por ejemplo, la selva amazónica, el de Egipto, el de Congo?
Pues entre los que están expuestos este año tengo preferencia uno africano, ¿ah? Que viene de los Masái, porque es de una elegancia, de una estilización, como es también el aspecto físico de los Masái, que es de una belleza extraordinaria, hecho en metal. Aunque hay otro que también este año está sorprendiendo a todos y es un Belén hecho en México, no os lo perdáis, con bujías de coche recicladas.
Bueno, también de la selva amazónica hay alguno, ¿no?
También de la selva amazónica tenemos un Belén donde evidentemente no hay buey y mula, lo que encontramos son los animales, incluso las palmeras que rodean el Belén encontramos los monos típicos de la selva amazónica, incluso los pájaros, etcétera. O sea, es hermosísimo reconocer cómo ahí está todo.
Y este año además tenéis como novedad textos de la carta del Papa Francisco sobre el significado y el valor de Belén. ¡Qué bien os ha venido! ¿Qué destacáis
pues ha venido
de la
estupendo,
carta?
Ha venido estupendo. Casi iba a decir caída del cielo, ciertamente, porque en el momento en que estábamos preparando la exposición y se hace pública esta carta titulada sobre la hermosura, ¿no?, la belleza del Belén, su significado del pesebre, pues hemos seleccionado textos y los hemos puesto en paneles que están ambientando la exposición para que la gente vea y lea también la significación de lo que está contemplando.
¿Por qué hay que ir a ver un Belén en esta Navidad? Otra pregunta obvia.
Pues hay que ir a ver un Belén esta Navidad para que no perdamos lo que significa, para que descubramos la ternura de Dios en esas figuras pequeñas o grandes de distintos colores y materiales, para que veamos en ese niño que nos está contemplando, envuelto de mil maneras según cada uno de los Belénes, ese Dios que viene a nosotros para abrazarnos y para decirnos que aquí estoy y que no os he dejado solos. La Navidad es ternura, pero no solamente la ternura que se endulza con los turrones de estos tiempos, sino la ternura que permanece a lo largo del año.
Pues Francisco José Prieto, vicario para la nueva evangelización de Orense, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias.
Y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos los oyentes de la cadena COPE.
لما الوصايا ربنا فيها أمر.
La persecución religiosa sigue estando ahí. Nos llegan testimonios a diario. Hoy conocemos la odisea del padre Jacques Murat, sacerdote sirio, secuestrado por los yihadistas. María Cudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Como decía el Papa en su audiencia del miércoles, hoy en el mundo muchos cristianos son perseguidos y dan la vida por su fe. El martirio, decía Francisco, es el aire de vida de un cristiano, de una comunidad cristiana. Son la señal de que vamos por el camino de Jesús. Y dentro de esos casos me impresionaba conocer la historia del padre Jacques Murat, monje y sacerdote sirio católico de la diócesis de Homs. 4 años después de su cautiverio a manos de los terroristas yihadistas, ha compartido su testimonio. 5 meses que ha definido como una experiencia espiritual. Han tenido que pasar 48 meses de rehabilitación física y mental para que haya sido capaz de compartir lo vivido, recogido en el libro Un monje rehén, la lucha por la paz de un prisionero de los yihadistas. Dicen estas interesantísimas páginas que lleva siempre con él a aquellos que conoció durante todo ese tiempo, a sus compañeros de prisión, pero también a sus carceleros. A todos ellos les conserva en sus oraciones y en su corazón. Y es que, según relata, cree que Dios misericordioso siempre encuentra una manera de ayudar a todos para encontrar la justicia y recibir la luz del Espíritu Santo. De aquellos días de violencia, vejaciones, privaciones, torturas psicológicas y físicas, el padre Jacques recuerda más bien un milagro que tuvo lugar en agosto de 2015, después de 3 meses secuestrado en Raqqa. Entonces fue llevado a una cárcel cerca de Palmira, junto a 250 cristianos de su comunidad. Les dejaron celebrar de nuevo la misa, noticia que recibieron como un milagro inesperado. Y todo porque el jefe yihadista vio que en ellos no había ansias de violencia, sino el testimonio y la vocación de ser signo y testigos de paz. No hay sombra de recriminación en la mirada ni en las palabras de este sacerdote al relatar su calvario. En todo momento trató de trasladar el amor de Jesús. En aquellos días, imagínate, llenos de sufrimiento físico y mental, relata que encontraba alivio especialmente en la oración a la Virgen y, a pesar de temer en numerosas ocasiones por su vida, también el consuelo confiando en la oración de toda la Iglesia. Ahora la misión del padre Murad sigue lejos de Siria. Eligió vivir entre los sirios obligados por la guerra a abandonar sus propias casas. Le atormenta asistir a la indiferencia del mundo. Desde luego, el de este hombre es un testimonio más que constata que en nuestros días hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos, pero todos ellos con la misma valentía, a pesar de las pruebas y peligros, defienden y predican con coraje su pertenencia a Cristo y viven el Evangelio, haciendo el bien a todos sin distinción, testimoniando la caridad en la verdad. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Mario. En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. Siguen las negociaciones para formar gobierno. Iván Alonso te lo cuenta en Mediodía COPE. Con él te dejamos. Gracias por escucharnos.
وقتها رب السما الدستور والقانون بوصايا العشر دستور والقانون